Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen domingo tengan todos ustedes, amigos, oyentes y viajeros madrugadores del fin de semana viajero de aquí, de esta casa de Radio Marca. Bienvenidos a Paralelo 20 y subiros, por favor, subiros ya a nuestro avión virtual que estamos a punto de despegar con esta tripulación de hoy domingo que tenemos. No sé si entre sueño y chocolate.
Nada, nada, despiertos aquí con los chocolates y los churros.
Laura Rodríguez.
Buenos días.
Adolfo, me tengo que presentar yo.
Moreno.
No, despiertísimo, despiertísimo.
Despiertísimo, te he pillado y medio dormido. Y Elena López.
Yo estoy todavía con las legañas aquí, quitándomelas así con el dedo.
Qué guarra, oye, lávate la cara. Que no, que es muy guapa además Elena. ¿Os parece bien que comencemos como siempre con una buena música que nos levante ahí un poquito el ánimo mañanero? Tranquilito, sin que nos dé ningún susto, pero eso sí, que nos ponga en marcha, por lo menos para viajar. Pues a ver si os gusta esto, mientras apuramos ahí nuestro primer café del día. Fijaros en esta super canción muy conocida y cómo está versionada. Toda una maravilla. Yesterday. Seguro que nunca habíais escuchado esta versión de Yesterday, tan maravillosa, que es de Gladys Knight, la emperatriz del soul y considerada como una de las mejores cantantes del soul americano. ¿Cómo se nota las influencias del estilo gospel en la voz y en el ritmo de Gladys Knight? Precioso, precioso, precioso. Después de su larga carrera, desde los años 60, cantó haciendo duetos con Frank Sinatra y ya en la década de los años 90 y también en sus LPs de gospel, en el 2005 dedicarían un disco exclusivo entero homenajeando al gospel que se vendió de maravilla en todo el mundo. Fue además un disco récord en la vida de Gladys Knight. Para los amantes de las películas de James Bond, por ejemplo, decirle que ella es la que canta también el tema central de Licencia para Matar, una de las películas de James Bond, donde interpretó un tema del estilo de la también película de James Bond más famosa, quizás, que fue Goldfinger, de la otra cantante negra, Shirley Bassey. Para los amigos melómanos, a quien les guste la música de verdad, con todos nosotros, Gladys Knight. Y tenemos aquí nuestra primera clase ya subida con el cinturón ahí abrochado y con una copita de champán en la mano. Ya sabéis que a los VIPs en los aviones se les recibe con un champancito, ¿no? Yo creo que es para dar envidia a los de turista,
resto,
¿no?
Sí.
Porque los de VIP se ponen ahí de pie, ¿no? Corren sí. así la cortinilla, abren la cortinilla
que
y
no
se, queda,
se,
se quedan mirando a los de turista con el champán en la mano, ¿no? Como diciendo, aquí hay una raza superior.
Mirad, mirad.
La casta.
Bueno, aquí un champán imaginario, que no hay presupuesto para nuestro programa. Amiga Pilar Lanchas, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por la bienvenida con esta canción de fondo.
¿Verdad?
No, hace
¿a
falta
que no habías
champán.
Escuchado esta versión?
No, no, no. No muy, hace falta
muy
champán,
diferente.
La música vale.
Pilar Lanchas, directora comercial del Hotel Emperador de la Gran Vía madrileña. Si alguien le dan a elegir una calle en Madrid para abrir un hotel, sin duda, todos elegiríamos la Gran Vía. Así que es una suerte, yo diría,
sí,
¿no?
Sí.
Estar ahí de directora comercial y vender ese producto, ¿no?
Afortunados, afortunados, todo el equipo que trabajamos allí. La verdad es que en un hotel maravilloso en la mejor zona de Madrid. Sí, a bueno. todos los oyentes de fuera de Madrid, ¿verdad? Que les invitamos a conocer la maravillosa Gran Vía,
ay,
allí donde estamos.
Y desde tus terrazas, desde tus habitaciones, se ven muy bien, muy bien.
Sí.
Bueno, el Hotel Emperador es donde, la tenemos aquí además a Pilar, porque es donde se va a celebrar, ¿verdad, Laura? Que tú
sí.
eres la entendida de esto, el primer Travel Blogger Meeting del año.
Efectivamente, sí, el inaugural, ¿no? Para dar pistoletazo de salida a este año blogger, por así decirlo. Y bueno, hay que decir que Victoria y Eddie, que son los organizadores de este evento, pues bueno, han decidido
después, ¿no?
celebrar este acontecimiento en el Hotel Emperador.
El Hotel Emperador, posiblemente la mayor concentración y quedada de blogueros que se celebra en España por temporadas, y este año ha empezado aquí en el Hotel Emperador. Vamos a tuitear de todo, ¿eh?
Sí, claro.
Pilar, ¿estás ahí ya con
Sí, claro,
con
ahí estamos conectados en todas las redes.
Bueno, conectaremos, como hemos dicho, también con Victoria Rodríguez, que es la organizadora de estos Travel Blogger Meeting anuales y que está ella vive en Málaga, así que entrará por teléfono. ¿Qué más tenemos en el programa? Bueno, tenemos también en otra de las filas de nuestra primerísima clase, también con el champán ahí,
casi
que no dice
se te olvida.
Que no dice nada, nuestro colaborador de todo el experto en turismo accesible, el turismo per tutti, ¿no? El turismo para todo el mundo, como a ti te gusta decirlo, Pablo Ramón, bienvenido.
Sí, sí. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Alguna novedad nos vas a presentar hoy? Así muy rápido, desvela
rápido,
un poquito.
Rápido. Bueno, pues que quien quiera ir a Fitur a probar una bicicleta con silla de ruedas incorporada, la tiene en nuestro stand.
No digas nada más, ¿eh? Que si no nos quedamos sin sección. Vale, ¿qué más cosas vamos a tener en el programa, amigos?
¿Te apetece ir de museo, Marcial?
Me apetece.
Al museo más grande del mundo,
por ejemplo,
abierto, pues es Castilla y León.
Ah,
y
Castilla
luego te voy a contar
León,
más.
Claro.
Y luego te voy a contar
museo
más.
De verdad.
De verdad.
Vivo, que lo puedes tocar todo.
Y ahora cuando acabemos el programa, pero vamos a desvelarlo mucho antes, nos podemos ir a Guadarrama con conocer su centro de interpretación.
Vaya viaje más natural, ¿eh? Si hay un viaje natural de Guadarrama.
¿Y alguna noticia? ¿Vuelos cortos, hoteles pequeños y alguna otra cosa?
Y esa
más.
Torre, ¿eh? En el Amazonas,
y una
¿no?
Una torre en el Amazonas.
La Torre Eiffel en el Amazonas, ¿no? Qué raro.
Parecida.
Bueno, y una anciana entrañable.
La anciana, lo dijimos ayer, una anciana que lleva 10 años viajando por el mundo en un crucero. Bueno, lo mejor es que comencemos con esas noticias que nos gustan tanto contárselas a los oyentes sobre cosas que han pasado durante la semana. Y todas ellas, por supuesto, relacionadas con el mundo del turismo y los viajes. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Anda, que esta canción también se queda atrás, ¿eh?
Muy bonita también.
Qué bonita esta que tenemos en la sección de noticias. Bueno, a ver, contadme esto de la anciana. De la anciana que lleva 10 años en un crucero, pero metida en un bote de esos de polizón. ¿Y lleva 10 años sin encontrarla o cómo es la película?
Ya quisieran nuestros oyentes tener el presupuesto que tiene esta mujer, que yo personalmente ya me he enamorado de ella. Se llama
dices,
Lee
yo
Watt.
Sea mayor, quiero ser como ella, ¿no?
Por supuesto.
Quiere ser la anciana en el
o
crucero.
Quiero, o quisiera que mis padres pudieran tener una vida así de mayores, porque se llama Lee Watt Letter.
Sí.
Tiene 86 años. Es de Florida.
86 años.
Es 86 años, es de Florida y lleva 10 años. Lleva los últimos 7 en el Crystal Serenity, junto con 655 miembros de la tripulación, y anteriormente estuvo 3 en Holland America.
Ajá. Oye, menudo barquito se elige,
cuestión,
¿eh?
Claro, claro, sí. Ahora te voy a decir el presupuesto.
El de Holland y el de Crystal, maravilloso.
Ahora te voy a decir el presupuesto, pero el caso es que falleció su esposo, con el que había estado 50 años viajando en 89 cruceros y vendió los terrenos de 400.000 metros cuadrados que tenía ella, donde estaba su casa.
¿Qué voy a hacer yo aquí sola?
Claro,
¿no?
Y se ha dedicado a dar la vuelta al mundo. Ya ha hecho 100 cruceros y el presupuesto que ella calcula anualmente es de $164,000 anuales.
Vale, ella aparta de su fortuna o de sus ahorritos, sí, 164.000 euros.
¿Dólares,
perdona? Y dice, vale, con esto voy a,
bueno, tiene todo.
Voy a vivir todo el año en un crucero, sí, dando la vuelta al mundo.
Uh-huh.
Qué chulo.
Y lleva así 10 años.
Ahora se debe saber.
Todo el mundo.
¿La película del barco? Que no, que lo cambia, que cambian los espectáculos. Estaría bueno, ¿no? 10
Pero
años
ya
viendo,
se sabe todos los viendo
el mismo teatro.
86 años, Marcial, ¿eh? Para que luego digan, sí, que la edad está donde está, que es en la cabeza.
Bueno, bueno, bueno. Mi madre va camino de llevar una vida así, ¿eh? Porque si me preguntas, ¿dónde está tu madre, Marcial? No tengo ni idea, está viajando también por ahí. Así que hacen muy bien, las que puedan, hacen muy bien. A ver, el vuelo más corto de la aviación comercial de la historia.
A ver, el vuelo más corto de la aviación dura 27 segundos.
¿27 segundos dura?
Sí, y está entre las islas de Westray y Papa Westray. Uh-huh. Pero ahora se acaba de inaugurar el más corto internacional.
Ah,
y dura,
porque ese que me has mencionado tú de 27 segundos es entre islas en una misma localidad,
sí,
¿no?
Debe estar muy cerca para tardar 27 sí, segundos en ir, sí, de una a otra.
Sí, hombre, es despegar y aterrizar.
Y ya si lo movemos a nivel internacional, dura 15 minutos y une Austria y Eslovaquia, Viena y Bratislava, ajá, que están separadas por 50 kilómetros y, bueno, en tren no se tarda más de una hora y en coche, pues por ahí, 53 minutos.
¿Y han puesto un vuelo regular
se
ahora?
Se inaugura el, ajá, 1 de abril de este año.
Entre Austria...
entre Austria y Eslovaquia.
Eslovaquia, ajá, muy bien. Bueno, pues 15 minutos, bueno, la verdad.
Yo creo que entre que llegas al aeropuerto,
tardas más en pasar por la policía y por el check-in, sí, que sí, en llegar a Eslovaquia. Bueno, y además, hablando de pequeños o de cortos, que tenemos una gran novedad, que me he enterado, Pilar, esto te interesa a ti como hotelera, que el hotel más pequeño del mundo se presenta este año en Fitur.
Así es.
Sí, la cadena Roommate va, ajá, a montar en un stand un hotel en tan solo 15 metros cuadrados.
Ah, ¿lo va a montar allí?
Sí, lo va, sí, claro, va a estar, es como, ah, si más pequeño,
vale,
del mundo.
Vale. Yo creía que ya existía.
Para, o sea, que no tenga...
Van a crear en Fitur el hotel más pequeño
para
del mundo.
Para que no tenga alojamiento, tiene hotel dentro de la feria.
Algunos que vamos a ir a trabajar mucho deberíamos igual trasnochar.
Nos podemos pasar a echar la siesta.
Ya os veo, ya os veo.
Guardan la cama.
Ya
pero
os
bueno,
veo,
es un hotel con todas las prestaciones de un hotel. Tiene su recepción, su dormitorio con baño completo, tiene su gimnasio. Entendemos, claro, que acercarnos a
qué
verlo.
Qué chulo,
sí,
¿no? De Roommate, ¿no?
Sí, 15 metros cuadrados.
Hay que decirles que a Roommate le han dado este año la medalla a la, sí, innovación, con lo, sí, cual, a la innovación turística, con lo cual, algo destacable, sí, sí, tendría, sí, que hacer, claro, en Fitur para merecerse esa medalla y, por supuesto, que se la merece. A ver, ¿qué ha pasado en el Amazonas? Que de repente se han levantado ahí los habitantes y las tribus indígenas y tal y han dicho, caray, ¿y esta Torre Eiffel aquí? ¿De qué va?
Todavía no está terminada, pero sí, están construyendo, mejor dicho, una torre de observación en pleno Amazonas. Uh-huh. Nada más y nada menos, que tiene 335 metros.
Es más alta que la Torre Eiffel.
Más alta que la Torre Eiffel, porque, uh-huh, la Torre Eiffel tiene 330, nada más y nada menos.
¿Y esta cuánto?
Y esta 335, 5 metros más.
5 metros más, bueno,
sí,
bueno.
Así que, bueno, se ha construido a 170 kilómetros de Manaus y está, uh-huh, en pleno Amazonas, en el mismo centro.
Bueno.
Y, bueno, el objetivo de esta torre es controlar un poco el cambio climático, uh-huh, y ver el impacto del ecosistema con estos cambios que tenemos en...
¿Y tenía que ser tan alta?
Pues para observar bien toda la selva.
Que sí, dirán que sí, claro, los ingenieros.
Cómo claro cambia, sí, cambia el clima, ¿no? A diferentes
alturas. Esto estará todo
previsto, ¿no?
Tendremos, claro, que hablar, claro, con los arquitectos.
Bueno, bueno. Un poco de turismo gastronómico. A ver, ¿cuál es la mejor fabada? Ya sé lo que vais a decir, la de mi mamá, la de mi abuela. La mejor fabada del mundo.
No, yo en serio es la de mi madre, a la cual aprovecho para mandar recuerdos.
Pues que me estará oyendo a estas horas de la mañana.
Se levantan los más majos.
La mejor fabada del mundo.
El próximo día 26, mañana, decir, mañana mismo, sí, se va a celebrar un concurso para degustar unas numerosas fabadas y así vamos a descubrir cuál es la mejor fabada del mundo.
No sé.
Sí, 17 fabadas. De 80 establecimientos van a ser, ah, las que compitan para desvelar este misterio que
pero
tenemos.
Pero lo que han dicho es que para saber te la tienes que comer entera. Te tienes que comer 17
pues
fabadas.
Sale rodando.
Cuando la elijan hay una degustación, así que podemos acercarnos y cotejamos opiniones.
A la campeona, ¿no? A la fabada mejor del mundo,
sí,
luego lo dan a probar a todos, ¿no?
Es
hay un jurado.
Exactamente. Es una iniciativa del Centro Asturiano de Madrid para promocionar Asturias.
Oye, ¿si no gana la de Asturiana? Porque,
hombre,
se presenta María Re.
Bueno, que es un plato asturiano.
Ya, pero ¿todos los platos que se presentan son asturianos o hay regiones
no, es,
de España?
Es la mejor del mundo, es,
¿claro?,
quien la haga.
Claro, es quien la haga.
Sí, sí, pero bueno, bueno, siempre tienes ese sabor asturiano, hombre, por favor.
A lo mejor se presenta una de Kenia. ¿Haciendo una fabada?
Sí, nunca, bueno, se pues sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Mañana nos acercamos a probarlas.
¿Con tocino de avestruz, por ejemplo?
Si queréis, me encargo yo de ir de reportero y os digo si gana Asturias o no.
Bueno, bueno, las noticias aquí en Paralelo 20, que son siempre simpáticas. A esta hora de la mañana hay que contar cosas simpáticas y felices. Vámonos a Turismo per Tutti. Amigo Pablo Ramón, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Oye, a ver, Paralelo 20, nos hemos erigido aquí con la bandera y la lanza y tal, aquí partiendo lanzas a favor del turismo accesible, ¿no? Del turismo per tutti, turismo para todos. ¿Fitur también tiene esta sensibilidad?
Uy, madre mía.
Amigo.
A ver, ¿es sponsor o no es sponsor?
No soy sponsor. Aquí contamos la verdad.
Todo eso depende. Hombre,
podía serlo un poquito más.
Es un compromiso. Bueno, de momento este año organizan una sesión de 2 horas, ¿sí? Hablando sobre turismo accesible.
¿Ves? ¿Eh? Sí, hombre, sí, entonces sí.
A la que viene nuestro grandísimo amigo Roberto Vitali desde Italia, por ejemplo, para contarnos cosas muy interesantes.
Muy bien. ¿Y qué se va a preparar por ahí? A ver, sorpréndenos.
Bueno, pues antes os lo comentaba. Bueno, tendremos para quien quiera probar una bicicleta con silla de ruedas incorporada, sí, para pasar a la abuela o a cualquier persona que
tuviese. ¿Cómo? ¿Una bicicleta con silla de ruedas? Sí, o sea, ¿como un sidecar?
Tú te subes en tu bici, sí, pero la parte delantera, en vez de ser una simple rueda,
claro,
la parte delantera es una tija que conecta con una silla de ruedas.
¿Un sidecar? Sí, sí.
Claro, llevas a la persona...
Pero delante de ti, ¿eh? Delante de ti.
Delante de ti, inválida, sentada.
Es tu rueda delantera.
Y tú vas, claro, pedaleando y tal, y llevas a un sillón completo, familiar y sí, tal. Sí. Oye, muy bien, ¿no?
Y si llegas a un punto concreto, pues la puedes, digamos, la desconectas y sigues, la empujas a mano. Si llegas a un sitio con un escalón o con unas piedras en un camino, que ya no puedes más con el pedaleo, pues ya puedes seguir a pie.
¿Y esto es una novedad o qué?
Bueno, lleva unos años, sí, lleva unos años vigentes, sobre todo fábricas holandesas, que se rompen la cabeza para ver soluciones nuevas.
Cierto, ¿no?
Y allí la tiene la gente, quien quiera probarla, ahí la tiene.
Bueno, muy bien, muy bien, yo creo que es una idea. Oye, a ver, yo te lancé a principio de año un reto.
Sí, la convocatoria, estamos con ellos, sí.
Pues una bicicleta esta en ese reto iría muy bien también, ¿verdad?
Sí, no, tenemos más de una.
Más de una.
Sí, hay modelos muy divertidos.
Estupendo, ojo.
Se apuntaron unos cuantos oyentes.
Sí, bueno, pero de verdad, no te lo hemos dicho, Pablo, es que nos hemos creado el compromiso, ¿eh?
Sí, no, sí, lo tengo muy...
Pero es que recibimos tuit de todos los colores apuntándose a esa excursión que vamos a hacer en Madrid, y si otros ayuntamientos quieren, lo haremos en otros ayuntamientos, de hacer una visita a la ciudad en silla de ruedas.
Claro, estos días, bueno,
para que veamos lo que se sufre en algunos casos y conciencia.
Sí, he visto un par de políticos en silla de ruedas estos días, prometiendo... Puedo prometer y prometo.
Ya,
pero bueno,
es que estamos de elecciones.
Efectivamente.
Estamos de elecciones.
Entonces, a mí eso no me vale para nada.
Bueno, es verdad, porque tiene que ser durante todo el año. Bueno, cuéntanos algo de tu sección.
Bueno, pues mira, queríamos comentar algunas cosas precisamente, ahora que habéis preguntado el tema de las bicis, de soluciones de transporte de ocio para viajeros que tengan esta movilidad reducida. Que lo recuerdo, no es siempre hablamos de gente con discapacidad, personas mayores, pues no se pueden plantear un camino de Santiago a pie, probablemente.
Claro.
En cambio, pues hace 2 años hicimos un camino de Santiago muy peculiar, 800 kilómetros con este tipo de bicicletas, y fue una experiencia preciosa. Entonces, quiero decir que este tipo de vehículos son también pues para nuestros mayores, por ejemplo, para que disfruten con el resto de la familia, igual que lo hacemos nosotros.
Qué bueno.
Entonces, pues te diría, por ejemplo, soluciones divertidas. Pues hay un cacharrito que se llama la Joëlette, que fabrica en Francia los de Ferriol Matrat, y es una especie de transportador. Tú te sientas en tu sillita, como la sillita de la reina, con una sola silla de bicicleta debajo del sillín, y hay un manillar prolongado hacia adelante que coge una persona y otro manillar prolongado hacia atrás que coge otra persona. De momento que entre el delante y el atrás simplemente mantienen el equilibrio. Entonces haces una marcha pues por donde quieras. Una excursión por el Guadarrama que habéis mencionado antes, pues sería maravilloso.
Y eso va sujeto por las dos personas, una delante y otra.
Efectivamente, simplemente mantienen el equilibrio.
O sea, si llevaron a Carlos I.
Efectivamente, que tenía gota, no sé qué, ¿no?
Que tenía gota, ¿no? Si llevaban
una especie de carretilla.
Efectivamente.
Claro, a los reyes, ¿no?
Pues fíjate, por no haberlo patentado, lo han pillado los franceses.
Carlos I perdió, ¿eh? Bueno, no, porque pues hay una ruta sí, en la zona toda de Plasencia, que es la ruta de Carlos
I.
Carlos I de España, V de Alemania. El padre Felipe II, que se retiró ya y murió además en
Yuste.
En Yuste, se retiró al monasterio de Yuste. Y entonces ese camino lo puedes hacer y tienes que interpretar cómo se hacía en aquellos tiempos, claro.
Claro.
O sea, que él con su gota pues iría bien en una carretilla así parecida a esta, sí, pero sí. Hay que subir ríos, hay que cruzar ríos, sí, subir montañas, bueno, algo espectacular. Sí, sí.
La Joelet es un cacharrillo que se utiliza mucho en montaña, en alta montaña incluso, y está muy desarrollado, ¿eh? Hay más de 3.000 por todo el mundo y es una experiencia divertida, ¿eh? Una experiencia divertida. Nunca es barato, estas cosas son siempre un poquito disparadas, se nos ponen 3.000 euros la pieza.
Bueno, aquí estamos nosotros para decirle a los gobiernos que subvencionen estas cosas,
¿verdad?
Estas buenas ideas.
Pues eso, en todos los parques nacionales, naturales y demás, siempre una Joelet debería estar ahí siempre guardada, disponible para público con este tipo de limitaciones, ¿vale? Luego, bueno, tenemos una, por ejemplo, fíjate, en los hoteles nativos tenemos uno en el desierto, en Marruecos también, una Joelet, precisamente. Y estas bicicletas adaptadas las hay de muchas versiones, ¿verdad? Unas son más deportivas, digamos puras y duras, ¿no? De competición, y otras se acercan más al ocio, que son quizá las que más nos interesan en este caso. Y como os decía, pues son del tipo de la que hemos descrito antes. Tú te sientas en tu sillín, coges tu manillar y en vez de rueda delantera tienes la silla de ruedas de la persona que vas a pasear, que va a ir contigo. Y otras son más activas, para la persona con discapacidad son más... puede hacer algo, en la que te he dicho, se deja llevar,
sí.
Pero por ejemplo tendríamos una especie de tándem en paralelo, que se llama Fun to Go, por ejemplo, que la fabrican en Holanda Van Ram, y esta lo que te permite es la persona de la izquierda, te vas a sentar en una bicicleta con dos asientos en paralelo, uno a la izquierda y uno a la derecha, uno impulsa la bicicleta y la persona de la derecha tiene la opción, tiene tres opciones. Una, puede no hacer nada y los pedales están quietos. Puede activar los pedales de modo que mueve las piernas, aunque no tenga capacidad para moverlas por sí mismo, con lo cual activa la circulación sanguínea.
Muy bien.
Y la tercera opción es que tenga posibilidad de pedalear y pedalee. Entonces tenemos esas tres posibilidades con la Fun to Go. En este caso, este artilugio se nos sube ya pues a los 5.000 euros.
Vale.
Un poquito más armatoste, más de dimensiones más importantes.
Pero es para toda la vida.
Pues sí, la verdad es que...
Solo hay que cambiar las ruedas.
Sí, sí. No, por ejemplo, y esto, fíjate, o para asociaciones deportivas, pues es para tener una siempre.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Antes o después...
El asunto es que los establecimientos y los organismos oficiales tengan una o dos para cuando la gente vaya a hacer estas rutas y tal,
se
la ofrezcan, ¿no?
Bueno, o grandes hoteles...
O la puedan alquilar, por ejemplo, pues a un precio subvencionado, ¿no?
O resort de playa, por ejemplo. Cualquier resort de playa podría tener un cacharro de esos perfectamente. Son fantásticos, divertidos. La puedes usar en condiciones normales, que no hace falta que la persona que te acompaña tenga ninguna limitación. Puedes usarla con tu pareja o con quien te dé la gana, con quien estés en ese momento, ¿no?
Perfecto.
Y sería muy amortizable. Pero bueno, dejamos ahí esa bandera puesta, ¿eh?
Pues Pablo, y todo esto lo podemos ver en Fitur, tú has dicho, bueno, así que nos citas allí.
Por lo menos la Oper, que es la más, digamos, dinámica, pequeñita y manejable de las bicicletas adaptadas.
Vale.
Y el otro día, bueno, os comentaba así como un guiño también a la gente con imaginación, un hotelero nuestro que en Ouarzazate, al sur de Marruecos, ha creado una silla de ruedas para montar en dromedario y una silla de ruedas para montar en burro. El burro para la montaña y el dromedario para el desierto. Y bueno, esto es como si veis la foto, que luego la subiréis a la web, que la vamos a poner ahí, os acordaréis, yo me acuerdo de la campaña del Renault 4, que decía, su belleza es su mecánica.
¿Y
en
aquí?
Fin, que es un piropo, pero al revés. O sea que...
Su mecánica es su belleza.
El artilugio, ¿no? En fin, puede ser un poco engendro, pero realmente eso, la belleza está en la mecánica y es un artilugio muy seguro para hacer cosas fantásticas, aunque tengas una discapacidad.
Pablo, nos vemos en Fitur.
Un abrazo. ¿Eh?
Invitamos a todos nuestros amigos a que se acerquen y apoyen también esta parte del turismo tan importante que tenemos nosotros que convertir en turismo para todos. Todos tienen que viajar y todos tienen que llegar a los mismos destinos y con la misma facilidad dentro de lo que cabe.
Estamos en Pabellón 7, compartimos por generosidad de la revista Aire Libre el stand con ellos.
Perfecto.
Ahí estaremos, Pabellón 7, A13. Ahí pues estamos con la bici.
A los amigos de comunicación de Aire Libre se lo agradecemos y les saludamos desde aquí.
Muy bien, un abrazo.
Muy bien.
Chao.
A ver, ¿os gusta lo natural? Nada de sucedáneos ni de cosas artificiales, sino que viva lo natural, viva la naturaleza. Pues hay una villa de la sierra madrileña llamada Guadarrama que tiene un eslogan que lo dice todo. Guadarrama, disfrutando por naturaleza. Así que descubramos un poquito más de lo que nos ofrece Guadarrama, tan solo 47 kilómetros del centro de Madrid. Y les queremos mencionar aquí en Paralelo 20 hoy porque han inaugurado este invierno el área medioambiental que la llaman el Gurugú, un nuevo y moderno centro de interpretación que será un punto de encuentro para todos los visitantes que quieran conocer este patrimonio vivo de Guadarrama, de este gran parque natural que tienen, de toda su sierra y, por supuesto, esa gran oferta de ocio que no solamente nos da lo que es el parque natural y los alrededores, sí, sino incluso la propia villa de Guadarrama.
Sí, porque, Marcial, además es que este espacio está diseñado para un uso turístico, medioambiental y también educativo, porque, bueno, aporta información al visitante que va, como dices tú, a visitar el parque de Guadarrama.
El Gurugú.
Exactamente, el centro se llama el Gurugú y, bueno, al final ponen en valor los recursos turísticos de este parque que ha sido nombrado Parque Nacional hace también muy poquitos meses y, bueno, también pues nos ofrece actividades de todo tipo, pero en su interior tenemos que decir que las instalaciones son multimedia y además táciles para que, bueno, niños y adultos,
bueno, para los chavales,
exactamente,
eso, ¿eh?
Aprendan, uh-huh, y conozcan, pues, bueno, todo el entorno de Guadarrama y, bueno, también pues la fauna y la flora que tiene la sierra.
Sí, además desde el centro se organizan todos los meses multitud de actividades recreativas, que sí, bueno, de turismo activo, uh-huh, aventura, cultural.
Es que invita a ello, claro.
Claro, cursos y talleres, exhibiciones de aves rapaces.
Rutas a caballo.
De astronomía, en bicicleta, chulas, también, uh-huh, rutas, y para todas las edades, además. Y como ha dicho también Laura, tiene aulas medioambientales en el interior y áreas formativas al aire libre, desde las que se organizan actividades para niños.
Para niños, sobre
todo. Y una zona de exposición, uh-huh, permanente también, en el que los visitantes pues recorren las características de esta zona, de esta sierra de Guadarrama, tanto el municipio en sí como el parque nacional. Y bueno, tienes una visión de la sierra a través de la transhumancia, que es algo que ha sido muy importante en los últimos siglos.
Totalmente, y menudas rutas de transhumancia hay tan bonitas, sí, y que pasan por unos parajes espectaculares. El Gurugú, que es el proyecto más importante de todo este plan turístico de dinamización que está haciendo el turismo de Guadarrama, que está enfocado, como bien estamos diciendo, a promocionar ese turismo activo, ese turismo de naturaleza en toda esta magnífica zona del parque natural.
Sí, además que la implicación de la población local ha sido fundamental para este proyecto. Luego se han mejorado todos los servicios turísticos de la localidad y, bueno, pues la ampliación de los espacios públicos y turísticos pues es mucho mejor.
Perfecto.
Sí, precisamente hasta el próximo 26 de febrero podemos disfrutar en las salas del centro de la exposición de fotografía Sierra de Guadarrama del fotógrafo Aurelio Rodríguez Ariza. Ajá. Y es una colección de imágenes que hacen un recorrido por la fauna y la flora durante las estaciones del año en esta localidad.
Y los oyentes que estén diciendo me gusta, pero me falta algo, claro, les falta comer. Por ejemplo, si se van ahora de domingo.
El buen comer y el mejor
beber. Claro, después de escucharnos, pues bueno, por ejemplo, les recomendamos ir a la Majada del Gurugú, un lugar diferente, un restaurante donde pasar una buena velada, donde tampoco se olvidan de vegetarianos y celíacos, aunque a mí personalmente tienen una carne de buey, que estoy salivando un poquito ya, Marcial, aquí el micrófono. Voy a
Oye, quitar. Y si decís, caray, me quiero ir, pero no puedo este fin de semana, pues vete el miércoles a Fitur.
Claro.
Porque Guadarrama está en Fitur.
Exactamente, en el stand de la Comunidad,
exacto,
de Madrid.
Los profesionales, miércoles, jueves y viernes, y ya el viernes por la tarde, sábado y domingo. El próximo fin de semana, en lugar de ir a Guadarrama Ciudad, vas a Guadarrama Fitur y ahí te enteras de todo.
¿Vale? Y ya sí que te dan ganas de ir a Guadarrama.
Así que en Fitur os espera también Guadarrama.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, el Travel Blogger Meeting, que hablábamos al principio del programa, que es un encuentro informal que reúne periódicamente a blogueros de viajes, pero no solo de España, ojo, de Sudamérica, de Europa. Es la gran quedada de los blogueros que se hace periódicamente a lo largo del año y que comienza el primer encuentro de este 2015. Será aquí en Madrid y el próximo viernes 30 de enero en el Hotel Emperador, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde noche. Es decir, hay un montón de horas donde los blogueros van a debatir. Bueno, esto que nos lo cuente Victoria Rodríguez, que es la gran organizadora de todos estos Travel Blog and Meeting, que junto con Pilar Lancha, que la tenemos aquí. ¿Ya te ha terminado el champán, Pilar?
Sí, ya hemos terminado. Ya hemos buena compañía.
¿Hemos dado envidia ya a los de turista?
Sí.
Pilar Lanchas, que es la anfitriona de este Travel Blog and Meeting. Victoria, ¿cómo estás?
Hola, buenas, buenos días a todos.
Menuda anfitriona te has echado aquí en Madrid, Pilar, nada más y nada menos.
Pues sí, con Pilar hacemos un gran equipo junto con Ed y Ricardo, todo el equipo del TBM. Claro. Le tenemos que agradecer mucho a Pilar y al Hotel Emperador toda la colaboración que está poniendo para que este evento sea un gran encuentro.
Victoria, los blogueros que vienen de todas las partes del mundo no se perderán, ¿no? Porque la Gran Vía de Madrid nadie se puede perder.
Exactamente, por eso una ubicación privilegiada y un servicio de primera para reunirnos y para aprender mucho.
Además, si vas por la Gran Vía y preguntas, oye, ¿dónde está el Hotel Emperador? ¿Lo conoce todo el mundo? Porque ¿cuántos años lleva el Hotel Emperador en la Gran Vía?
No quiero confundirme, pero creo que son 60 años.
¿60 ya? Años?
Sí, 60 años de hotel.
Ahí sí, con solera, ¿no?
Con solera, pero aquí acogiendo a las nuevas medios de comunicación, ¿no? Que son tan importantes para todos los hoteles y destinos, ¿no?
Un día te vas a venir aquí y les vamos a contar a los oyentes esas dos extraordinarias suites que habéis decorado de una forma muy especial.
Sí,
yo no es por nada, pero si a mí me invitas una noche, yo
no
te voy a decir que no.
Bueno,
ya veremos. Ahí sí que dan champán.
Virtual como aquí, ¿no? Victoria, cuéntanos, a ver, ¿qué tienes preparado para el Travel Blogger Meeting de este año?
Bueno, antes que nada quería hacer un pequeño apunte sobre el Hotel Emperador, que tengo un pedacito de mi historia personal en ese hotel. Porque yo he sido agente de viajes durante muchos años en Argentina y venía regularmente a Europa, y cada vez que parábamos en Madrid con un grupo, parábamos en el Hotel Emperador. Así que es como volver un poquito a las fuentes y reencontrarme con un hotel que siempre me dio muy buenas experiencias, la verdad.
Pues el cuartel general de los blogueros este año, el primer cuartel general aquí en Madrid. Cuéntanos cositas.
Bueno, como bien decían, es el primer encuentro del TBM, que es una reunión informal de bloggers de viajes que escribimos en español. Ya abrimos el abanico a cualquier blogger de viajes que se escriba en español en cualquier parte del mundo, porque hemos tenido solicitudes de gente de Estados Unidos, de gente que escribe en español en otras partes, países europeos, o de Asia o de América. Así que esta es una reunión, lo que le llamamos un meetup, o sea, es un encuentro acotado, es solamente una tarde, que girará en torno a las oportunidades de viaje que ofrece un gran destino como es Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. La oficina de turismo de Visit Britain colabora con nosotros y es uno de los organizadores, junto con empresas que siempre están con nosotros trabajando, como Vueling o como Seguros de Viajes IATI, que siempre están al lado del TBM y los bloggers, poniendo su granito de arena, claro, e integrándose a un programa que promete bastante, porque tenemos una presentación especialmente preparada por Visit Britain para los bloggers de viajes. Después tendremos una especie de cuestionario con sorpresa para aprender sobre la agenda cultural que ofrece Gran Bretaña durante el 2015. Tendremos también una presentación de unas acciones puntuales para bloggers, tanto de la oficina de Visit La Palma como de Momondo, que también es una empresa del sector. Y finalmente tendremos un broche de oro que, gracias a Visit Britain y a Vueling, alguien se llevará un premio bastante especial.
Oye, qué buen intercambio de experiencias, ¿no? Fíjate, con blogueros viajeros de varias partes del mundo, entre ellos mismos. O sea, no solamente es un tema de decir vamos a reunirnos, sino de compartir, ¿no?, estos conocimientos que tan diferentes en muchas culturas.
Exactamente.
¿No?
Eso es uno de los del espíritu del TBM por el cual surgió. No solamente el encontrarse y ponerse cara, que tú sabes que los que nos manejamos en un entorno virtual a veces pasa mucho tiempo trabajando y colaborando con alguien que no lo has visto personalmente.
Entiendo.
Entonces el TBM es un buen punto de encuentro y de de encuentro así físico, personal, y después de eso que se llama el networking o de las sinergias, de ponerlas en funcionamiento y de conseguir agrupaciones o viajes colaborativos uh-huh. o proyectos nuevos, aprender unos de otros, en fin. Es un espacio para aprender a partir del programa que se ofrece, el programa del evento, uh-huh. pero también aprender unos de otros, ¿no? De tomar contacto, de hablar, de intercambiar experiencias. Y han surgido muchos proyectos online y en la vida diaria a raíz
de estos encuentros que se llevan
desde el 2009, que esto lo estamos llevando.
Porque, Victoria,
adelante,
sí. ¿Cuántos blogueros esperan en este encuentro? ¿Cuántos tenéis estimados? Porque bueno, ya sabemos que hay mucha gente que se apunta a última hora.
Sí, es que realmente no, tenemos que darles un gracias y
oye,
y
Laura, a Laura, tú estás, ¿no?
Yo estaré presente, claro.
A ver si estamos aquí hablando.
Laura creo que tiene el número de inscripción número
uno,
porque está desde la primera hora y también tenemos que agradecerle infinitamente su colaboración desde siempre y en todo momento.
Bueno.
Siempre hay mucha expectativa con los encuentros del TVM, pues ya te digo. La mitad es la organización y la otra mitad lo ponen los asistentes, así que se genera un muy buen ambiente. Y esta vez, como trabajamos con un aforo limitado, lamentablemente tenemos que dejar a unos cuantos apuntados uh-huh. O colegas que han solicitado su inscripción afuera, porque no podemos pasar un cierto aforo que ya lo hemos delimitado desde un principio, ¿no?
Entiendo.
Pero sí, en realidad van a ser más de 100 personas, más de 100 uh-huh. confirmadas.
O sea, pero ya no puede apuntarse nadie más. Si algún oyente nuestro bloguero tenía que haber estado más atento, que empiece a estar más atento para la próxima.
Oye, yo lo que digo es que cuando se hacen estos meetings y tal de blogueros, ¿no? Algunos, sobre todo los nuevos, ¿no? Los que están comenzando ahora uh-huh. en esta iniciativa de escribir su blog y acaba de empezar, dirá, bueno, aquí van los expertos y tal, aquí van los blogueros de toda la vida, yo ni me acerco y tal, pero yo creo que les deberíamos invitar que sean valientes y se apunten a estos Travel Blog Meeting, porque es una experiencia total que ellos pueden también absorber, ¿no?
Sí, por lo pronto notamos que con cada encuentro se renueva muchísimo la audiencia. Siempre uh-huh. tenemos muchísimos blogs nuevos que se van acercando. Nosotros ponemos un mínimo de 6 meses de antigüedad en el blog y una publicación periódica para que realmente vayan la gente que está interesada en esto del blogging de viajes. Pero, digamos, en más de 100 personas hay absolutamente de todo. Hay blogs muy personales, muy íntimos, y hay grandes blogs
Fenómeno.
Que van a estar presentes. O sea que nosotros siempre hacemos las invitaciones a través de nuestro blog y a través de Facebook y de Twitter.
Claro.
O sea que lo más sencillo es seguirnos en las redes sociales. Nosotros somos travelbloggersmeeting.com uh-huh. en el blog, también con ese nombre en Facebook, y Bloggers Meeting en Twitter. O sea que siguiéndonos van a estar al tanto de las actividades que preparamos. Hay un par de grupos también en Facebook, que son grupos que se pide la inscripción, la solicitud y se ingresa,
uh-huh.
donde mantenemos un diálogo siempre abierto con los colegas. Somos uno de ellos, o sea, somos
claro
bloggers,
que
o sea,
sí.
que estamos siempre en comunicación.
Bueno, y además,
y siempre abiertos.
Estáis, al mismo tiempo que estáis en el evento, está todo el mundo tuiteando todo lo que se dice, claro. todo lo que se hace y
sí,
tal. Así que, Pilar,
sí,
prepárate, porque del Hotel Emperador
sí,
se va a hablar ese día, vamos.
Trending topic.
Va a ser trending topic.
Sí, asusta un poco, pero es una gran responsabilidad.
Está nerviosilla, Pilar.
No nos tengas miedo, Pilar, no nos tengas miedo.
Muy buena gente.
Bueno, Victoria.
Sí, aparte vas con un producto ganador, digamos,
ah,
segura,
sí,
por favor.
No tiene que temer nada con el Hotel Emperador.
Para nada, para nada, es garantía.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias, amiga, te dejamos seguir trabajando ahí, perdona que te llamemos el domingo, pero oye, te lo estás currando, es tu Travel Blog Meeting, así que fastidiate si te hemos levantado de la cama.
No, para nada, aquí estamos y bueno, esperamos a todos aquellos bloggers que ya están confirmados para el próximo viernes, uh-huh. para aprender mucho de la mano de Visit Britain y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y por supuesto, esperamos que verlos aunque sea un ratito por ahí, darse una vuelta por el Hotel Emperador.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo,
gracias,
amiga. Bueno, Pilar, vaya, bueno, allí estaremos, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad es que tenemos nuestra mejor fan, Victoria.
Sí. El Hotel Emperador de Gran Vía. Por cierto, ¿tenéis champancito? Corta. Nuestros seguidores más fieles ya escucharon ayer sábado cómo nos adelantábamos a la apertura de Fitur 2015, la Feria de Turismo Internacional, y hablábamos de algunas regiones españolas que van a estar, por supuesto, presentes en esta fenomenal feria. Mencionamos, por ejemplo, a Badajoz y hablamos con su alcalde y contamos algunas novedades también de Andalucía y cómo se van a presentar ambos en la feria. Hoy le damos paso a Castilla y León, una de las comunidades que presentan cada año una de las ofertas de productos turísticos más potentes de la feria. Veremos por qué Castilla y León es líder, nada más y nada menos, en turismo rural, por ejemplo, porque concentra el 21% de la industria nacional de turismo rural en este país, y por supuesto presentarán mucho más, pero el turismo rural, si decimos turismo rural, rápidamente la mente se nos va a Castilla y León.
Y cultura, gastronomía, enología, naturaleza, turismo rural, como hemos dicho, festividades, patrimonio e incluso turismo idiomático. Son algunas de las principales bazas de esta oferta, aunque este 2015 se conmemora el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Y claro, nació en Ávila, esta zona es el núcleo para la primera doctora de la Iglesia, y esta conmemoración tematizará gran parte de las actividades turísticas que haga la región.
Sí, la oferta de Castilla y León en esta feria trata de unir la cultura y el turismo para acercar al visitante todos los eventos, conmemoraciones y festivales que se están haciendo. Lo hemos dicho antes, es el denominado el museo más grande del mundo.
El museo más grande del mundo, ¿eh?
Claro, y bueno, esto ha conquistado...
Se mira, se toca, se huele, todo ahí. El museo más grande, interactivo, sí. Además.
Bueno, han conquistado a los viajeros internacionales que este año se han incrementado en un 10%. Bueno, y bueno, en el stand también van a tener cabida que siempre, bueno, empresarios regionales, los patronatos de turismo, todos los productos, incluso bueno, la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, que también es muy, muy interesante.
Laura, ese quinto centenario de Santa Teresa, ¿eh? Debe ser uno de los productos más... más, sí, principales, ¿no?
Uno de los productos principales que presenta Castilla y León. Uh-huh. Y bueno, como decía Adolfo, con motivo de este aniversario, Castilla y León ha preparado los distintos productos, y en el caso de la ruta teresiana, pues bueno, podemos hacer esta ruta que tiene 9 fundaciones que fueron realizadas en vida por Santa Teresa, y además, con las nuevas tecnologías, como comentábamos, nos podemos descargar una aplicación, que ya que no he dado mi sección, lo menciono ahora, que se llama Ruta Teresiana Castilla y León, y bueno, tenemos toda la información al respecto de esta ruta, que podemos recorrer por tramos o bien hacerla toda seguida.
Te voy a meter la melodía de Viajeros 2.0 para que hagas aplicaciones.
Y voy a decir que, aparte, hablando de la app, van a presentar también un nuevo portal web en Fitur, un nuevo portal web que va a hacer Castilla y León. También van a hablar de las edades del hombre, que es marca Castilla y León, por así decirlo.
Totalmente.
Y este año, obviamente, va a estar... se va a llamar Teresa de Jesús Maestra de Oración, y tiene 4 sedes en 2 ciudades, tanto Ávila como Alba de Tormes, en Salamanca.
Y si con todo esto pues no tenemos suficiente, todavía nos quedan los bienes patrimonio mundial, que este título lo ostentan en Castilla y León 3 ciudades, que son Ávila, Salamanca y Segovia, pero no solo ciudades, porque también el yacimiento de la Sierra de Atapuerca,
fíjate.
Las médulas en León.
Las médulas de León.
Un saludo a Eva.
Es de León.
El yacimiento de arte rupestre paleolítico de Siega Verde en Salamanca, el Camino de Santiago y la Catedral de Burgos.
Bueno, el Camino de Santiago, que Castilla y León es principal también en la ruta hacia Santiago, y esa magnífica Catedral de Burgos. Bueno, yo, como me dejáis lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es la ruta del vino, por ejemplo, de Ribera del Duero, ¿no? Ahí en la ruta del Bierzo y la ruta del vino de Rueda. Son 3 productos que también estarán en la feria y que juntos, pues con el resto de la oferta enoturística de Castilla y León, pues van a proponer al visitante pues que perciban esa fusión de lo que es el turismo rural con el turismo cultural y, por supuesto, con el turismo también de gastronomía y el turismo de vinos.
Quédate en el turismo cultural, porque Castilla y León alberga el 60% del patrimonio existente en España a nivel arquitectónico, artístico y cultural. Son más de 1.800 bienes de interés cultural, conjuntos históricos,
con razón,
400 museos, 11 con catedrales, razón, la museo. Catedral de mi Segovia, mira que no es bonita. bueno, y arte románico, claro.
Oye, ¿de naturaleza qué?
Pues de naturaleza,
viva,
bueno,
además.
Exactamente, viva. Podemos pues darnos una vuelta por los picos de Europa, por los arribes del Duero. O sea, que son 2 de estos ejemplos, pero luego además practicar turismo rural, porque cuenta con más de 4.000 establecimientos especializados.
Bueno, las posadas reales, ¿no? Ese turismo rural.
Son marca propia de Castilla y León.
Sí, dicen que hay más de 4.000 establecimientos de turismo rural.
Y que se fijen los oyentes cuando busquen turismo rural, que ponga posadas reales. Eso es sello de garantía.
Las posadas reales.
De calidad.
¿No? Muy bien, pues en Fitur, ya sabéis, una parada casi casi obligada, la de Castilla y León. Mira, Adolfo, Elena, mira qué carita ha puesto Laura.
De ilusión.
Que creía que no,
pensaba que no iba a tener
la sección de Viajeros 2.0, ya que está trabajando ahí toda la semana buscando aplicaciones. De repente le decimos, no, no puedes por el avión. Ya sabes que el avión tiene sus horarios.
Hombre, claro, tiene que cumplir.
Que si no puede, no puede. Sí. Y hay que ceder algunas cosas. Pero bueno, venga, vamos a dejar que tienes 4 minutos de gloria.
Venga, fenomenal, rápidamente.
No, que tienes más, lúcete.
Bueno, tenemos hoy la aplicación Señor Perro, que no sé si acordáis que hace tiempo dimos la página web.
Sí, me suena.
Señor Perro, que es una guía perruna, como se definen ellos, que bueno, puedes encontrar establecimientos, bares, restaurantes, negocios incluso, que te permiten ir con tu mascota.
Oye, a este paso, las mascotas van a ir a Fitur también, van a tener su stand de
pues,
mascotas.
Oye, podrían ir también. ¿Eh? Y sí que es verdad que bueno, pues puedes encontrar en un mapa geolocalizados todos estos sitios que te permiten acceder con tu perro. Vale, en este caso.
O sea, no tienes que empezar a llamar, oiga, puedo ir con mi perro y tal, ya tienes ahí esa aplicación, sí. Y te dicen todos los establecimientos que admiten animales.
Eso es, que por ejemplo hay hoteles, hay tiendas, por ejemplo, de grandes tiendas y cadenas que ya te permiten acceder con tu perro.
Jesulín de Ubrique no puede ir, con su tigre currupipi.
Exactamente.
Murió currupipi, ¿no?
No, sigue, ¿no? Yo creo que sí,
lo buscamos en Google, ya lo averiguaremos.
Y bueno, pues luego, pues eso, que tenemos todos listados de terrazas también, de playas. Luego tenemos un listado de veterinarios y tiendas especializadas en estos animales.
Bien. ¿Cómo se llama la aplicación?
Señor Perro.
Señor Perro.
Ha sido lanzada esta semana, así que estamos de estreno.
Vale, y para iPhone, para...
Para iPhone y para Android.
Android y para todo, ¿no?
A mí me recuerda al Señor Lobo, que era el de la película.
Bueno, venga, te doy otra oportunidad, una más.
Venga, y otra...
Oye, ¿gratuita, Señor Perro?
Gratuita también.
Vale, importante. Sí.
Y tenemos otra que se llama Ana App Takeoff.
Sí, eso es para llevar a Ana a los hoteles. No,
porque Ana es la aerolínea japonesa,
con
Nippon Airways, y bueno, ha preparado una aplicación que me parece súper útil para todas aquellas personas que tengan miedo a volar.
Muy bien.
Entonces, cuando nos embarcamos en uno de sus vuelos, activamos nuestro teléfono y durante el proceso del despegue, pues esta aplicación tiene una serie de juegos que están desarrollados por psicólogos que te concentran tanto que te quitas ese miedo a volar y entonces estás entretenido jugando a estos puzzles que tiene, y además va aumentando el volumen de estos juegos a nivel que el avión va descendiendo. O sea, ascendiendo. Y entonces, pues nada, te concentras ahí y
para
se te pasa.
Concentrar, que se concentre y se olvide de que está volando, ¿no?
Hay gente que lo pasa realmente mal, ¿eh?
Tú lo puedes usar para las alturas, que tú tienes que vértigo.
Todos los programas tienes que sacar mi vértigo. Este yo estaba pensando en amigos míos que tengo que de verdad tienen
pavor. Yo por ayudarte, Adolfo, tú verás.
Muchas gracias. Yo no me subo a las alturas y ya está.
Es como el chiste ese, ¿no? El doctor, me duele aquí. Cuando hago así con la cabeza, me duele aquí. Pues no haga así con la cabeza, no haga así con la cabeza.
Pues nada, es una buena herramienta porque así está sincronizado con los motores del avión, de la aeronave, y así a superar el miedo a todo el mundo.
Bueno, también para
iPhone. Para iPhone, para Android y gratuita y también.
Ana.
All Nippon Airways.
Se llama así la aplicación.
Takeoff.
Y Señor Perro.
Eso es.
Bueno, mira, me ha gustado. Oye, muy buena las dos,
sí,
¿eh?
Sí, el de Señor Perro le ha gustado también a mis compañeros de piso, que dicen que así ya saben a dónde llevarme.
Pero eso es porque hacéis vida perra. Vida perruna. Bueno, estamos llegando ya, aterrizando, ¿eh? Visualización ahí de pista de aterrizaje, tren de aterrizaje fuera.
Dura más nuestro programa que el vuelo que ha dicho Elena de 15 minutos.
Nuestro vuelo también dura más.
Bueno, nuestro vuelo dura al menos una hora, ¿no? Bueno, 50 y tantos minutos. Bueno, a ver, el turismo, no me voy de aquí sin decir algo de Egipto, porque el turismo es un sector fundamental para el desarrollo de la recuperación de Egipto. Por ello, este país se presenta en Fitur de la mano de su ministro de Turismo, que va a venir exclusivamente a presidir, ¿no?, el stand y una cena extraordinaria que va a haber por la noche también con medios y tal. Aquí el próximo viernes, día 30, dará a conocer aquí en la feria pues la situación actual del turismo en el país, así como los nuevos proyectos que tienen para España de cara al 2015. El pasado 2014 finalizó con un balance muy positivo a nivel turístico, dado el crecimiento de visitantes internacionales que tuvo, pero a España hay que empujarle un poquito. Así que, aunque el turismo creció más de un 100% en comparativa de estos últimos años, todavía a España hay que empujarle. Entre las razones de esta mejora se encuentra, por supuesto, el esfuerzo realizado desde el propio Ministerio de Turismo de Egipto para reactivar todo el turismo, todo el trabajo del gobierno, de la oficina de turismo, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, se trata sin duda de un signo positivo de estabilidad que pone de manifiesto pues este regreso de Egipto como destino turístico de referencia y destino turístico estrella, que empiezan ya los charters españoles a operar de Madrid y de Barcelona hasta El Cairo. Así que con esta súper buena noticia despedimos el fin de semana viajero de Radio Marca y os esperamos ya a partir de la semana que viene. ¿Dónde?
En Fitur.
¿En dónde? En nuestro propio stand. Estándar Radio Marca de Paralelo 20, concretamente en Fitur.
Pabellón 3 para los amigos
pabellón
que
de América,
quieran venir.
Ya está, pabellón de América. Enfrente del turismo gay, ahí estaremos nosotros, que somos así de chulos y modernos. Hasta la semana que viene.